Viajeros, capitanes y trazacaminos, bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cuentos de Paimón, el podcast en español de Lore del universo de Hoyoverse. Soy Bronix y esta semana les traigo un nuevo episodio en el que volveremos a hablar de Honkai Star Rail. La idea de este episodio básicamente es revisar Lore de Color Imperial. Por lo menos lo voy a intentar. Así que si no han jugado la historia de Color Imperial, esto es un spoiler. Y si lo han jugado, pues quédense para que discutamos qué demonios pasó. Si no lo han jugado, no saben cómo llegamos aquí, les recuerdo que tengo dos episodios en donde revisamos lo que ocurre anterior a Color Imperial. Y también el episodio del Luofu, donde se lo dedicamos al quinteto. Que también es importante porque al final es la historia previa. Así que ahora sí, sin más que añadir, comencemos. Bien, para comprender la historia de Color Imperial tenemos que comprender primero qué era Color Imperial en el pasado. Como su nombre lo indica, era una prisión. Viene de penal, de donde se cumplen las condenas, que pertenecía a la corporación. Recordemos que la corporación como institución primero sigue al león de la conservación, que es Clipot. Ajá. Y la corporación quiere controlarlo todo. Esa es como su meta en la vida, ¿ya? Controlarlo todo. Por lo tanto, tener el control sobre todos los mundos, los planetas, y eso es por lo que lo vimos en Pelagoth en algún punto. La cosa es que Color Imperial era una prisión de la corporación hasta la crisis del Estelarón. Recordemos que el Estelarón, o el cáncer de todos los mundos, se expande por el universo y genera este caos con la corrupción. Eso ya lo revisamos bastante bien porque sabemos que los estelarones causan el fragmentum, que es esta corrosión, etc. Entonces la corporación pierde el control sobre Color Imperial y Color Imperial como tal se refugia, en teoría, en la armonía. La armonía corresponde a León Sipe. Y por eso estaban, toma el control la familia, y también estaban celebrando el Festival Carismonia. La familia responde a la armonía, y la idea de la armonía también es como llegar a todo el mundo, pero se opone a otras cosas, porque se supone que es como el orden total, no quería usar la palabra orden, pero en el fondo todo funciona bien. Y la familia en el fondo es como que esa unión familiar, es armónica, etc. Dentro de la familia tenemos distintas familias, propiamente tal, como la familia Roble, la familia Ruiseñor, la familia Alfalfa, la familia Sabueso y la familia Iris. Cada una de estas familias se encarga de distintas cosas. Sunday y Robin son huérfanos de toda la crisis del Estelarón y fueron adoptados por la familia de la armonía. Entonces, Sunday es el representante de la familia Roble, que se encarga principalmente de las reglas y las regulaciones. La familia Ruiseñor se encarga de búsqueda y de investigación, la familia Alfalfa del sistema económico, la familia Sabueso de la ley y el orden y la familia Iris del entretenimiento. Robin pertenecería más a la parte de la familia Iris. Para el Festival Carismonía se envían invitaciones a todo el mundo y se supone que este festival buscaba básicamente esparcir la armonía por el universo porque se celebra una vez cada era ámbar, si no me equivoco. Se celebra cada bastante tiempo, por lo tanto es una festividad importante. Y se supone que la presentación más importante va a ser la de Robin, porque Robin iba a cantar de alguna forma la canción que tiene todas las notas de la armonía y etcétera. Esto, no sé a ustedes, pero a mí me recuerda mucho, y es algo que hablamos en el podcast con Mika y con Belé, que recuerda mucho a la historia de Remuria. Y es muy curioso porque, de hecho, se parece bastante a la Fobos y a todo lo que tiene que ver con las canciones, que quiero discutirlo en algún momento, pero todavía no he conseguido reunir toda la información, así que me estoy demorando en ese podcast. La cosa es que tenemos este parecido y también como esta historia como de canción que resuena y el mundo entero, etcétera, pero a un nivel más grande. Entonces, la atracción principal es Robin en el Festival Carismonía, que aparte Robin es una idol intergaláctica que todo el mundo quiere, etcétera. De hecho, Marzo es muy fan de Robin. Entonces, se envían distintas invitaciones. El problema principal o la primera cosa extraña que ocurre es que dentro de las invitaciones que se reciben por parte de el Expreso Astral viene un mensaje oculto que habla del legado del relojero. De hecho, más aún dice, sea testigo de lo imposible en el reino de los sueños, encuentre el legado del relojero, padre de Colón y Penal, y así la respuesta a la pregunta, ¿por qué la vida duerme? Al final, motivados por la magia del espectáculo y por esta interrogante, es que el Expreso Astral decide asistir al festival. Para asistir al festival, llegan a Colón y Penal. Se registran en el hotel, descubren toda esta cosa del sueño, de estar despiertos, de cómo funciona el mundo onírico y de todas las cosas raras que están sucediendo en Colón y Penal. Entonces, a través de nuestras aventuras, descubrimos qué es lo que está pasando realmente, porque aparecen algunas interrogantes y es que básicamente son cuál era el sentido de estos trazacaminos que estaban relacionados con Colón y Penal, que de hecho Pompón, el revisor, nos pregunta por ellos y nos pide averiguar qué había pasado con ellos, y también qué estaba pasando exactamente con la familia. Entonces descubrimos, a través de bastantes investigaciones, que lo que pasa es que la armonía, el león de la armonía, que es Whip, no sé cómo se pronuncia, pero absorbió al eón del orden, al camino del orden. Sabemos que una forma de matar a un eón es que dos caminos se sobrepongan o se solapen y el que es más fuerte, más grande, va a absorber al otro. Entonces, en este caso, lo que nosotros vimos es que la armonía absorbe al orden, porque la armonía sería más grande, incluye el orden. El tema es que al haber restos de el orden, la armonía tiene disonancias. Si representamos a la armonía como esta canción que se nos presenta, la armonía pasa a tener disonancia. Entonces, dentro de este grupito que sigue al orden, quieren revivir a León, o por lo menos mantener su camino, su vía, que estaría absorbida por la armonía. Me atrevería a decir que va a acabar siendo totalmente contrario a la finalidad por la que los cazadores del Estelarón nos crearon. Porque después de todo, después de haber hecho como el recuento de la historia de Honkai Star Rail, me dio la sensación de que al final el trazacaminos es revivido, creado, despertado con este larón para ser la tercera forma de matar a un eón. Y en este caso estamos viendo una forma de revivir a un eón, que sería Ena, el orden. La excusa de todo esto acaba siendo un poco pocha, pero en fin, es que Sunday, en el fondo, es un seguidor del orden y lo que quería era crear un mundo en el cual podía proteger para siempre a su hermana. En el fondo es eso, es tan sencillo como eso. Y el sueño simboliza la jaula. Y la idea era mezclar de alguna forma el sueño con la realidad, de tal manera que todos puedan estar en el dulce sueño y no tengan que enfrentar la muerte real. Y vivir para siempre, tener la vida que uno quiere, todo dentro del sueño. Entonces, básicamente, la trama de Colony Penal es ir en contra de este intento desesperado de Sunday de crear un mundo perfecto donde no hay miedo a la muerte, donde no hay miedo a la nihilidad, que es la representación de la nada, de la muerte, de lo que hay más allá, y tener este sueño eterno donde todo el mundo puede vivir en paz y en orden. Porque el orden, al final, como subproducto de la armonía, vendría a representar esta idea de que todo permanece hasta cierto punto. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que hay notas disonantes. Notas que pertenecen más a la armonía que al orden. Siendo la primera nota disonante en todo esto, Robin. Robin no está de acuerdo con lo que presenta su hermano y es la primera en despertar del dulce sueño. Entonces, por eso Robin al final en el sueño del sueño, porque al final son como dos sueños dentro del sueño, soñamos que soñamos, es la primera en despertar y muere. Como Robin entró bien al sueño, muere en lo que nosotros pensamos por un momento era la vida real, que también era parte del sueño, y es capaz de despertar, porque una de las formas de despertar es muriendo dentro del sueño. Sin embargo, esto solo funciona bien si uno entró al sueño correctamente. Si tú entraste al sueño mal, la única forma de despertar es la muerte real. Y esto es un poco el conflicto que tenía Farfly, puesto que su única forma de despertar sería muriendo en serio. Y por eso tendría que enfrentar tres muertes. Entonces sería como el final de su vida, el poder despertar y siendo una de las primeras personas que despierta junto con Robin, es que empieza a dejar todas estas señales para que el trazacamino finalmente despierte. ¿Y cómo despertamos? Despertamos igual que en Genshin. En el sentido de que cuando jugamos la historia de Sumeru y estábamos metidos en el sueño que se había elaborado para tener todo este tema de los sabios y que habían puesto el sueño de Nilo, recordemos que la señal para saber que estábamos dentro de un sueño fueron las flores de la diosa de las flores, porque tenían una tonalidad que no había podido ser repetida nunca jamás desde la muerte de la diosa de las flores. Entonces, cuando en el sueño de Nilo vemos estas flores que eran de un color que no podía existir en Teyvat, nos damos cuenta que en realidad estábamos soñando. Y Nilo se da cuenta que estaba soñando y puede tomar el control de su sueño, puede despertar. Aquí es un poco más complicado, no se puede, no era un sueño que perteneciera a una persona. Yo por un momento dije, ah, este sueño pertenece a Sandy, pero al final no era como el mundo de los sueños que estaba basado de alguna manera en la energía del estelarón, se pudo crear este mundo ficticio, pseudo sueño, pseudo simulación, y es este mundo donde tenemos las distintas representaciones. Al final descubrimos que la muerte no puede existir en este mundo y es esta la razón por la que la gente no estaba muriendo, que era uno de los misterios que había dentro del sueño, y era para explicar que en realidad no habían muerto, sino que estaban despiertos, en el fondo. Pero no estaban despiertos, sino que estaban dentro de la otra capa del sueño. Porque en la vida real, ¿cierto?, existen distintas capas de sueño, entonces aquí también. ¿Y qué pasaba si uno despertaba de este dulce sueño? Podías pasar a otros niveles de sueño. Allí es donde nos encontramos con Gallagher. Bueno, no, nos habíamos encontrado con Gallagher en el dulce sueño, pero también lo encontramos dentro de otra zona que al final era la representación de esta frontera entre el sueño y la realidad, en donde estaban todos los que supuestamente habían fallecido. Y ahí nos encontramos por fin con Robin. También nos encontramos con Gallagher y nos encontramos en primera instancia con Sunday, quien supuestamente estaba de nuestro lado y estaba en contra del maestro de los sueños, que sería quien había tomado la posición de León y estaba intentando sumir a todo el mundo en el dulce sueño. Entonces nos damos cuenta de que hay algo extraño y el señor Welt Young, quien es nuestro compañero de viaje, decide ir con Sunday y con Robin a interrogar al maestro de los sueños y le pregunta para qué Eon está trabajando, y ahí nos enteramos que en realidad el Eon que estaba haciendo todo este caos no era el Eon de la armonía, sino que era la idea de revivir al Eon del orden. Y que Sunday era cómplice de esto. Entonces encierra a Robin y al señor Welt dentro de su propia conciencia de alguna forma para que no pudieran afectar su plan. Y nosotros junto con Himeko y 7 de marzo intentamos llevar a cabo el despertar a la gente del sueño. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerle en contra a lo que es el orden. Luchamos contra lo que era el tema de la armonía, el tema del orden en realidad de Sunday, y lo derrotamos y final feliz. Pero no era el final y resulta que nos damos cuenta que hay algo extraño. ¿Qué es lo extraño? Toda la gente en el mundo real estaba viendo a Micha. Pero nosotros descubrimos que Micha en realidad era un subproducto del relojero, era un fragmento del relojero, era la herencia que el relojero quería dejar a los futuros trazacaminos, una especie de mensaje. El mensaje de trazar caminos de la libertad y Relojito, que es este personaje que nos había permitido modificar conciencias dentro del sueño, modificar historias, modificar la vida, era en realidad una brújula y la teoría era que Micha, con esta voluntad de trazar caminos, había logrado salir del sueño. Sin embargo, esto era un error y Micha nunca había podido salir del sueño. Por lo tanto, no podía estar en el hotel y el hotel no era el mundo real, sino que era parte del mundo onírico. Y cuando nos damos cuenta de que es parte del sueño, por fin despertamos. Ahora sí comprendemos cuál es el alcance que está teniendo el propio Sunday con su idea de expandir el orden. Y es que el sueño se filtró en la realidad y en el fondo lo logró. ¿Cuál es el problema? Que el sueño propiamente tal es tan adictivo que la gente no quiere despertar. Entonces, hay algunos, como el trazacaminos, como los miembros de la tripulación del expreso astral, que no pertenecen al dulce sueño porque se dan cuenta de estas disonancias y tienen una voluntad más fuerte que la voluntad de permanecer en este mundo ideal. Y en el fondo, la idea de los trazacaminos acaba siendo esta voluntad de sobreponerse a las cosas malas, pero que también son parte del viaje. En el fondo es como la filosofía del expreso, de los anónimos, y lo que finalmente promueve en un principio la historia de Colonia Penal, puesto que se habían liberado de ser una prisión, de ser prisioneros de la corporación, para convertirse en un planeta libre, en un planeta de sueños, en un planeta de libertad y de ser parte de lo que era la armonía, la familia. Pero la base de Colonia Penal es la visión del relojero y de los trazacaminos. Por eso teníamos esta relación con estos tres trazacaminos, Trenan, Rasalina y Mikhail, que al final son básicamente tres héroes de guerra. Mikhail era al final el relojero y era también quien dejó este mensaje, que le dejó el mensaje a Gallagher para que atrajera a los nuevos trazacaminos, para que impidieran que el orden despertara y que se impusiera el dulce sueño y que siempre estuviera este sentido de la libertad dentro de Colonia Penal. Para lo único que podían ayudar eran los trazacaminos. Mientras que los otros dos trazacaminos también juegan un papel importante, sobre todo Trenan. ¿Por qué? Porque él era proveniente de otro mundo y básicamente tiene un encuentro con Acheron. Él le cuenta sobre todo lo que tenía que ver con Colonia Penal, con todo lo que estaba sucediendo en Colonia Penal, porque las cosas ya se habían vuelto un poco turbias, y también él era parte de el mismo grupo que Boot Hill, un vigilante de la galaxia. Sin embargo, este vigilante de la galaxia había fallecido y le deja una reliquia que le pertenecía. Cada vigilante de la galaxia tiene una reliquia, se la deja a Acheron. Acheron al final representa a este personaje que permite a las almas pasar por la muerte. Acheron en el fondo es una emanadora de la nihilidad, que es una vía que no debería tener emanadores, porque en el fondo ella lo que representa es como la guía hacia el más allá. Por eso también salva a Venturino y le dice, no es tu momento todavía, pero ya descubriste que la muerte no existe en Colonia Penal, esto no es la verdadera muerte. Y también nos permite despertar a nosotros del sueño más profundo y salir a la realidad real, por decirlo de alguna forma, porque ella, al ser parte de la nihilidad y ser la muerte real, una forma de salir del sueño, podía ayudar a escapar de esto y destruir en el fondo este mundo real, este mundo falso, y llevarlo al mundo real, Porque en el mundo real sí existe la muerte, mientras que en el dulce sueño no existe. Entonces, dentro de nuestro viaje por Colonia y Penal, en todo momento nos habíamos encontrado con estos pequeños fragmentos de enfrentar la vida y que en el fondo vivir en el dulce sueño acaba siendo contraproducente, porque lo habíamos visto en la historia de este miembro de los creadores, de los, no, no es creador, de los genios, del club de genios, que después le entrega como la información a Gerta. Lo habíamos visto en vendedores que tenían todos estos temas con sus pasados, pero que acababan siendo parte de su realidad, y que dentro del dulce sueño de alguna forma se podía modificar, pero al final no estás modificando la vida real. Y ese es el cuestionamiento. O sea, puedes vivir en un sueño y al final es un no. Entonces al final nos pregunta por qué la vida duerme o dormita, porque la vida eventualmente nos va a hacer despertar a la realidad. Entonces, pasa que este otro trazacamino, que era Trenan, le deja este objeto a Acheron y ella se hace pasar por vigilante de la galaxia. Esto es algo que los propios vigilantes de la galaxia ven como mal. De hecho, Budhil quiere matarla porque se está haciendo pasar por un vigilante de la galaxia y decide enfrentarse a Acheron e ir a buscarla. Entonces, se contacta con Black Swan, con la Cisne Negro, porque ella, al ser una guardamemorias, es capaz de controlar bastante bien el tema de los sueños y los recuerdos. Entonces él intenta buscarla para buscar a esta persona que se está haciendo pasar por vigilante de la galaxia. Nosotros sabemos que Acheron también mató al Duque Inferno y a todo el grupo de la banda de la erradicación. De hecho, esta es una de las animaciones que la gente más ha criticado, que carece de sentido, pero finalmente nos da la excusa de cómo es que Acheron entró al Festival Carismonía y a todo el tema del dulce sueño teniendo un método legítimo. Y lo que pasa es que básicamente Acheron, que es una emanadora de la nilidad, va hasta el grupo de la erradicación y los enfrenta y hace que Duque Inferno muera y que el grupo se desarme, ¿ya? Obteniendo así la caja de música que era la invitación para ir al Festival Carismonía. Cuando llega al festival se hace pasar como que era su invitación y como que ella era una vigilante de la galaxia. Cosas que no encajaban para nada porque tenía una invitación que no era para un vigilante de la galaxia y ajá. El tema es que llega haciéndose pasar por vigilante de la galaxia. Y la razón por la que se estaba haciendo pasar por vigilante de la galaxia era porque Trenan le había entregado esta reliquia y ella en el fondo quería devolverla. Y para eso tenía que contactar con un vigilante de la galaxia, y los vigilantes de la galaxia eran en realidad desde fuera un grupo muy esquivo que sigue a Lan de la cacería. Los vigilantes de la galaxia son representantes de la cacería. Entonces, Budhil llega para eliminar a Acheron, se pone en contacto con la guardamemorias, que es Cisne Negro, pero finalmente descubren que Acheron no estaba buscando luchar contra los vigilantes de la galaxia, sino que necesitaba su ayuda. ¿Y cuál era la ayuda? La ayuda era básicamente despertar a la gente del dulce. Entonces, junto con Robin que se opone como la primera nota disonante real del dulce sueño, se oponen fervientemente a lo que es todo el plan de Sunday por imponer el orden y forma parte de este grupito, donde también tenemos a los trazacaminos. Porque los trazacaminos, como personaje extra, están en contra también de esta idea del orden, porque al final es su interés que cada uno pueda tomar las decisiones en su propia vida, porque en el fondo es lo que implica ser un trazacaminos. Entonces, despiertan los trazacaminos, despiertan algunas personas y nos damos cuenta de que el mundo real está siendo invadido por el dulce sueño. Y que todo esto que pasa dentro del sueño fueron señales que se nos enviaron por otras personas como Gallagher, que se presume muerto, como Micha, que era al final una encarnación del relojero, una llama del relojero, un fragmento del relojero, como bien habíamos imaginado en algún principio, y que en el fondo estaban, y Firefly también, que en el fondo estaban tratando de dejar el mensaje de que había que despertar. Entonces cada uno de los que habían despertado era porque sentían esta disonancia. Y después de todo, Robin siente que las palabras de su hermano no lo representaban y eran muy bonitas para ser verdad. Entonces se da cuenta que era parte del sueño y despierta. Entonces, en el fondo, ella lo que está representando es que no quiere ser parte del dulce sueño porque no es la realidad. Y la finalidad de la armonía no es esta cosa impuesta donde los débiles tienen que seguir a los más fuertes, sino que en el fondo es como alcanzar tus propios sueños pese a las dificultades de la vida. Y es por eso que Robin despierta. Y es por eso que se pone en parte de este grupo que quiere terminar con el proyecto de Sunday. Entonces, el plan cuenta de tres partes. La primera es Boot Hill rompiendo la reliquia para llamar a otros vigilantes de la galaxia que son personas con un carácter fuerte que van a ser capaces de sacudir el sueño al entrar a él, o sea, van a desestabilizar el sueño. Luego tenemos la canción de la armonía de Robin, que iba a ser capaz de contrarrestar el orden. Y por último tenemos a Acheron, que iba a formar parte de este grupo, porque recordemos que la muerte también representaba como el despertar del sueño. De hecho, ella nos ayuda a despertar del sueño cuando nosotros vamos cayendo y nos toma, y al final presenciamos este limbo donde también había estado Aventurino. Entonces, cosas que pasan en el sueño acaban siendo parte del mundo real, cosas que pasan en el mundo real acaban siendo parte del sueño, como el tema de la destrucción de la piedra de Venturino, que lo podría llevar a tener problemas, que es lo que queda propuesto. Y al final, la batalla final es el enfrentamiento con Sunday. Aquí mucha gente dijo, ay, el poder de la amistad destruyó la historia de Honkai Star Rail. Para mí le sacaron la madre, le partieron la madre, su propia hermana le partió la madre. Y lo que representó el abrazo final, según yo, igual fue la muerte de Sunday, pero no termina de quedar del todo claro, ¿ya? Porque queda abierto ese final. Y lo que sí tengo que decir que era un poco molesto es en la parte de los bufones enmascarados, porque literalmente vimos durante mucho rato el show de Sparkle repartiendo los botoncitos y después con eso no pasó nada. Pero es curioso, cuanto menos. Espero que eso se resuelva en algún momento, porque es raro. Sin embargo, pese a estos cabos sueltos, al final el sueño termina el sueño termina y descubrimos que cosas que pasaron siempre estuvieron escritas en el guión de Helio. Y aquí es donde a mí me surge una gran interrogante. Porque al final todo parece ser ineludible al guión de Helio. Siendo que nosotros, como existencia pura, parece que estamos desafiando la existencia, el mundo, a los eones, nuestra propia existencia parece desafiar el destino. Al final, recordemos un poco la representación de la canción de Wildfire, de Belgogog, cuando representamos esta fronte, esta confrontación con el destino. Pero al final sí estamos siguiendo nuestro destino y estamos siguiendo algo que estaba escrito en el guión de Helio. Probablemente vamos a entender un poco más sobre el tema del guión de Helio, sobre todo lo que es ineludible en este destino predestinado, valga la redundancia, pero que es inalterable de alguna forma, con la llegada de Farfly. Porque se supone que iba a enfrentar sus tres muertes, iba a acabar muriendo de verdad en lo que es Colony Penal. De hecho, se nos presenta una imagen donde ella está interactuando con Blade, quien parece compartir esta idea de querer fallecer. Los dos parecen compartir la idea de querer fallecer. Pero Firefly de alguna forma quiere enfrentarse al destino, siendo el destino el guión de Helio y siendo nosotros uno de los representantes de esta lucha contra el destino. Recordemos que Helio vio en nuestro guión, en el destino del trazacaminos, que iba a ser capaz de enfrentar a Nanook, la destrucción, y por tanto iba a ser capaz de, creo yo, asesinar a un eón. ¿Por qué me aventuro a decir esto? Porque Kafka nos deja, como dije al principio de este video, la representación de que habían tres formas de matar a un eón, pero que nosotros éramos, que ha propuesto, ¿cierto? Si bien no lo dice textual, pero que ha propuesto que nosotros seamos la tercera manera de enfrentarse a los eones. Entonces, si bien aniquilar un concepto es prácticamente imposible, quizás se puede corromper hasta romperlo. Siendo nosotros la representación de esa corrupción, siendo nosotros un estelarón. Estelarón de la destrucción. Porque recordemos que los estelarones con algo tienen que resonar. En el caso del estelarón de Belogog, resonaba con la conservación, que ha sentado que el primer estelarón, el que nos pusieron adentro, ¿cierto?, era de la destrucción, razón por la cual el primer camino del trazacaminos es la destrucción, y el que estaba en Colony Penal al final era de la armonía, y que por eso resonamos con ese eón y captamos la mirada de León de la Armonía. Entonces, básicamente, tendría que ser cada estelarón que representa a un león, y nosotros siendo el estelarón de la destrucción, tendríamos que enfrentarnos a la propia destrucción. Nos unamos a los trazacaminos, que seamos parte del expreso astral, de los anónimos, parece ser parte de este guión de Helio, pero también parece ser contrario a esta idea de que el destino está escrito y predestinado y es parte del guión. Tenemos que entender todavía qué está pasando con el tema del guión. Y básicamente eso es Colony Penal. En el fondo, lo contrario de enfrentarse a un eón, sino que revivir a uno. Revivir un camino, revivir una vía que está extinta, intentar reobtenerla a partir de una disonancia de la vía principal. Finalmente no se puede porque la armonía era más fuerte que el orden, siendo el orden parte de la armonía, y el sueño de Sunday de encerrar a su hermana en una jaula acabó siendo destruido. Robin compartiendo cosas con Nahida, siendo real, porque al final el lore de Robin parece ser muy similar al de Nahida, el pajarito enjaulado, pero en este caso es un pajarito de la armonía y no un pajarito de la sabiduría. En fin, eso sería la historia de Colón y Penal. Ese sería el lore y habría terminado. Díganme qué les gustó, si no, si sí, porque para mí está bien escrito. Si bien esta última parte fue algo larga, creo que cumple, aunque en realidad era un poco agotadora y un poco mareante, por decirlo de alguna forma, creo que cumple bastante bien su propósito, creo que está bien hecho y que esta idea del sueño dentro del sueño se logró contar bastante bien. Me gustaría entender mejor, como dije ya, el tema del guión de Helio y el tema de Firefly, porque esto no me hace mucho sentido que sea un personaje jugable. Pero bueno, who knows? Habrá que ver qué nos depara la siguiente versión. También nos queda propuesto que la corporación va a intentar sí o sí, que no todo era tan sencillo como en nuestro sueño donde aparece Ying Yuang. Y junto con Vivitor Lunae destruye todo, sino que en realidad la corporación va a seguir siendo parte de Colón y Penal y van a seguir queriendo tomarlo por la fuerza, porque lo siguen viendo como parte de ellos y parte de lo que quieren lograr, que es anexar todo a la corporación. Entonces, ajá, el final del sueño era tan mágico que seguía siendo un. Y igual me gusta ese concepto de que el mundo real sea más doloroso y no sea todo tan bonito como en el dulce sueño. Creo que eso se logró bastante bien y que dejaba desconcertado en el fondo, así como, ay, sí, vamos a seguir nuestro viaje tan rápido, ja, 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 jiji. Resulta que no, que la realidad es mucho más dura. Por lo menos a mí me gustó, espero que a ustedes también les haya gustado, espero que les haya gustado este episodio. Y nos vemos la próxima semana. Adiós.